no sabemos de nutrición desde la escuela, ¿no? Desde la primaria, secundaria, prepa, nos enseñan lo mínimo y es algo que hacemos todos los días por el resto de nuestra vida. Se piensa que el adulto mayor debe comer menos conforme va envejeciendo y se piensa que es normal cuando en realidad no. Muchas veces son problemas para tragar, para masticar o pues a veces el mismo envejecimiento pues puede causar estragos en el metabolismo normal y es que disminuye la ingesta. Totalmente prohibidos, no hay ningún alimento. Sin embargo, hay algo que es que debemos limitar o evitar algunos alimentos, ¿no? Sin embargo, así totalmente prohibido de manera general, la verdad es que no.
Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos al Bien Comer, el podcast de confianza donde exploramos el fascinante mundo de la nutrición y su impacto en la salud. Siempre a través de reconocidos profesionales de la salud. En esta ocasión nos enfocaremos en un tema de vital importancia, la nutrición para el adulto mayor. ¿Sabían que para 2050 se duplicará la cifra de adultos mayores en México? A medida que envejecemos, nuestros cuerpos cambian y nuestras necesidades nutricionales también. Hoy exploraremos cómo adaptar nuestra dieta para mantenernos fuertes, activos y llenos de energía. Para guiarnos en este tema, tenemos el honor de contar con la presencia del nutriólogo clínico Francisco Cruz. Él es licenciado en nutrición con especialidad en nutriología clínica, docente universitario y ponente en diversos diplomados, simposios y eventos relacionados con la nutrición. Bienvenido, Francisco. Además, le estaba diciendo a nuestro productor que tienes una cuenta de Instagram que amo y adoro con todo mi ser porque eres increíblemente, además de buen nutriólogo, muy creativo.
Muchas gracias. Pues gracias por invitarme, por estar aquí. Qué honor, la verdad. Y pues muchas gracias también por esas porras por mi cuenta de nutrición principalmente, porque pues sí, justamente a veces es difícil ser creativo y uno pensaría que todo el tiempo se me ocurren nuevas cosas, pero no, la verdad, a veces hay bloqueos creativos, pero pues intenta
No,
hacerlo
lo haces
mejor.
súper bien, Francisco. Además, me encanta porque es humor, pero también haces ver la nutrición más facilita, como creo que es una gran chamba de un buen nutriólogo hacer ese tipo de publicaciones o explicar o a platicar con sus pacientes sobre la nutrición de fácil digestión. Y tú lo haces muy bien. Estoy muy feliz de que estés en estos micrófonos y, como lo dije en la intro, hablando de un tema, pues que ya todos vamos para allá.
Claro.
Bueno, unos más cerquita que otros, pero
Sí, no, muy importante, la verdad, porque justamente es una etapa de la vida que pues casi todos podemos esperar y pues hay que saber cómo sobrellevarlo de la manera más adecuada, ¿no? No verlo con miedo, sino como que es una etapa por la que todos vamos a pasar.
sí, y fíjate que, pues, a mí como que no me gusta mucho de repente cómo volteamos a ver a las personas, a los adultos mayores, porque los vemos como personas pues solas, olvidadas o que tienen que ser distintas a un adulto promedio, cuando la realidad en otros países, por ejemplo, en Oriente, en Asia, un adulto mayor es alguien respetable, alguien que tiene mucha sabiduría, que tiene mucha experiencia y en realidad es lo que son. Cuando vamos creciendo, pues vamos teniendo más experiencia en muchos sentidos y creo que debemos cambiar ese estigma que hay sobre el adulto mayor.
Claro, muchas veces también lo relacionamos con que va a haber pérdida de muchas funciones, que nos va a costar movernos, que ya no vamos a ser independientes.
O que fueran niños, ¿no?
Claro, exactamente, que vamos a ser muy distintos y no, realmente hay una manera en la que podemos llevar un envejecimiento exitoso, ¿no? Saludable. Y bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso, pero sí hay maneras en las que podemos vivir adecuadamente en esta etapa.
¿Y tú crees que sea, o sea, por qué crees que hoy los adultos que no sean mayores, los jóvenes que nos ven, por qué tendrían que ver este episodio? O sea, ¿por qué dirían, pues yo no tengo ni soy adulto mayor, pues no me interesa? Pero ¿por qué crees que sí tendríamos que escucharlo?
Porque muchos de estos cambios no los vemos de manera inmediata, ¿no? A lo mejor nosotros podemos estar unos cuantos meses o unos cuantos años a veces sin alimentarnos de la mejor manera, sin hacer ejercicio, sin hidratarnos adecuadamente o a veces hasta con malos hábitos y no vemos ninguna diferencia a este corto o mediano plazo, pero a largo plazo pues vienen esas consecuencias, ¿no? Es donde vamos a ver los resultados de este juego de la vida, ¿no? Entonces pues nosotros debemos empezar a cuidarnos desde siempre, ¿verdad? Desde siempre. Y pues lo vamos a agradecer a futuro.
Quitar esa idea de, ay, ahorita porque estoy joven me echo mi cigarrito cafecito con mi Coca-Cola y mis gansitos, porque no me va a pasar nada porque estoy joven, ¿no? Y pues creo que la factura se cobra porque se cobra tarde o temprano.
Exactamente.
Oye, a ver, ¿cómo tiene que ser la alimentación durante esta etapa? Y definamos a qué nos referimos con adulto mayor, ¿no? También.
Claro, bueno, esta etapa de ser un adulto mayor se ha definido pues también tanto en nuestro país como por la OMS, diferentes, digamos, a diferente edad, ¿no? A veces se define que es a partir de los 60 años, a partir de los 65, y bueno, es cuando se empiezan a ver muchos cambios metabólicos que a veces, pues, nosotros muy comúnmente decimos que se empieza a alentar el metabolismo, ¿no? A ralentizar el metabolismo, cuando en realidad no es así, ¿no? Realmente, pues, es que esto puede verse de otra manera porque, pues, ya lleva trabajando el cuerpo, pues, muchos años, ¿no? Entonces, pues, las funciones a veces pueden verse deterioradas. Sin embargo, pues los cambios que hay en esta etapa de la vida, pues es que pues perdemos músculo, perdemos reservas de masa grasa o al contrario, empezamos a ganar en exceso y pues también pues podemos tener a veces un poco de mayor riesgo de desarrollar algunas enfermedades. Entonces, pues es por lo que debemos de cuidarnos y pues esta población pues a veces tiene mayor riesgo de ciertas cosas como sarcopenia, fracturas, fragilidad, etcétera.
Empiezan las famosas caídas. Oye, a ver, ¿qué hay de cierto antes de seguir? Porque alguien muy cercano a mí me dice, es que yo ya soy grande y mis órganos ya no funcionan igual. ¿Dejan de tener esa funcionalidad los órganos a partir de una edad? ¿O es como trates la máquina?
Pues puede ser un poco de las dos cosas. Muchas veces la ciencia nos dice que tenemos una esperanza de vida, así como nosotros tenemos una esperanza de vida, también los órganos. Entonces, por poner un ejemplo, los riñones tienen una esperanza de vida a lo mejor de 80, 90 años para que puedan funcionar todavía al 100%, ¿no? Sin embargo, se sabe que a partir de los 30 años empezamos a perder un poco de la función renal, sin embargo, sigue cumpliendo sus funciones. Pero pues si no nos cuidamos adecuadamente, si no cuidamos la máquina, si no le damos mantenimiento, pues sí, empieza a fallar mucho antes y pues es cuando vemos estos problemas en ciertos órganos específicos.
Y importa mucho el tipo de gasolina que le metemos a la máquina, ¿no?
Claro.
También, y eso regresando a lo que decíamos ahorita con los chavos. Oye, a ver, ¿qué es? Dijiste algo que es la palabra, pues, que le gusta utilizar a mucha gente, es que pues ya bajó mi metabolismo. El metabolismo sí baja, o sea, cambia. A ver, de entrada, así como rapidito, ¿qué se entiende por metabolismo? Porque de repente tal vez ni sabemos bien qué es y ahí decimos claro. Y le echamos la culpa al metabolismo. Entonces, ¿hay cambios en este famoso metabolismo?
Bueno, el metabolismo pues son todas estas reacciones que ocurren en el cuerpo para que pues las células puedan regenerarse, tener energía y cumplir sus funciones porque son parte de tejidos y órganos, ¿no? Y que puedan funcionar adecuadamente. Sin embargo, pues sí, con la edad, con los años, empiezan a verse un poco modificados y pues esto hace que si no tenemos las condiciones de salud, pues vemos cómo empiezan a fallar, ¿no? Y empezamos a ver estas enfermedades, estas fallas o estas condiciones que hacen que a lo mejor dejemos de ser tan independiente, como te decía, ¿no? Entonces, pues a veces por eso podemos ver en unas personas este envejecimiento de manera muy marcada y en otras que decimos de que no, es que él siempre va a ser joven, de que trae la juventud en la sangre, ¿no? Pero no, pues muchas veces son estas mismas condiciones, como hace rato hablábamos, ¿no? De que no es un solo factor, sino es multifactorial todo esto que nos lleva entre la genética, la alimentación, el ejercicio, pero también el ambiente, el entorno, todo esto tiene que ver.
Sí, porque hay gente que, y seguramente tú conoces a más de uno, que en la vida se cuidó, que ya está en sus 70 años y que están perfectos. Y ves a otros compadres ahí de 50 años que dices, híjole, pero ¿cómo corriste la máquina? Y que aparte se cuidan. A mí me da risa hasta entre mismos hermanos, ¿no? Por ejemplo, yo pues hago ejercicio, me cuido mucho, ¿no? Y mi hermana quizá no tiene los mismos hábitos que yo. Y probablemente mi hermana tenga un perfil metabólico mejor que el mío, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver, pues, genética y otras cosas, ¿no?
Sí,
que es lo que estás diciendo.
Justamente. Y pues sí, digo, pasa mucho en las familias, vemos a veces la diferencia entre mismos hermanos,
sí.
Justamente mi papá, mis tíos, mi mamá y mis tías, tíos, y sí se ve pues la diferencia, porque pues sí, todos son seres completamente diferentes, ¿no? Y por eso esto siempre debe individualizarse, no podemos generalizar en la nutrición ni en la salud ni en la ciencia, ¿no?
Oye, a ver, y ahora sí, ¿cómo tiene que ser la dieta cuando llegamos a esta etapa de la vida? cambia? ¿O qué hay, que cómo tenemos que comer después de los 60 años, por poner un rango?
Bueno, pues también algo muy importante en esta parte es que hay cosas que sí debemos asegurar el consumo, ¿no? Que muchas veces no es que sea opcional desde nuestra juventud, sino que a lo mejor no vemos tanta falla, ¿no? En el cuerpo. Entonces, una cosa muy importante es que debemos asegurar consumir suficiente energía, suficientes calorías, punto número uno. Y número dos, la proteína, que a veces se nos olvida, ¿no? Sobre todo en estas etapas, porque a veces como ya que coma lo que sea, ¿no? Ya está más grande mi papá, que coma lo que quiera, pero muchas veces en elegir a lo mejor alimentos que son altamente palatables, se nos olvida tener un adecuado aporte de proteína. Y esto pues va a ayudar a que no solamente los músculos estén sanos, que ya sabemos que sirve para eso, sino pues para producir suficientes defensas del cuerpo, para que pues los órganos se mantengan funcionando adecuadamente, el cabello, la cara, todo se vea bien, ¿no? Entonces, proteína muy importante, y pues todos los micronutrientes, entre ellos pues vitaminas, minerales, electrolitos, que también a veces los hacemos de menos y nada más nos enfocamos en macronutrientes, que las grasas, que los carbohidratos, pero los micronutrientes son estos cofactores que ayudan a que la máquina funcione adecuadamente, ¿no? Como echarle el aceitito, verificar ciertas cosas. Entonces, estos micronutrientes están en todo.
Oye, a ver, y cuando hablamos de proteína, ¿a qué tipo de alimentos te refieres? O sea, ¿cuáles serían las proteínas más recomendadas para esta población, entendiendo que pues muchos tienen condiciones físicas, ¿no? Se pierde dentadura, por ejemplo. Entonces, hay adultos que ya no pueden consumir carne, no porque no les guste o por alguna cuestión de enfermedad, sino porque no la pueden masticar. ¿O hay alguna proteína que sea mejor que otra?
Pues la verdad es que, bueno, primero definamos dónde encontramos la proteína, ¿no? Este macronutriente lo encontramos tanto en alimentos de origen animal, casi en todos, y en alimentos de origen vegetal también. Muchas veces solamente pensamos en carne de res, pollo, huevo, pero pues también está el pescado y otro tipo de alimentos de origen animal, pero pues de origen vegetal están todas las leguminosas o legumbres, como las conozcan, los cereales, y pues también tenemos alimentos que son grasas con proteína, como las almendras, las nueces, nueces de la India, por ejemplo, ¿no? Cacahuates, claro. Y pues entonces podemos encontrarlos en las dos, ¿no? Sin embargo, en este tipo de población y en todos, la verdad es que la ciencia lo respalda, debemos tener una dieta basada en plantas. No quiere decir que solamente comamos pastito y lechuga como muchos piensan, sino que la mayoría de nuestra alimentación esté basada en productos de origen vegetal. O sea, pues leguminosas, cereales, frutas, verduras, todo esto. Y muchas veces pensamos que no va a ser suficiente el aporte de proteína, y pues en realidad, teniendo una buena orientación alimentaria, pues vamos a asegurar esta parte.
¿Puedes tener un aporte correcto de proteína a través de frijoles, lentejas, habas y cereales si esta población ya no pudiera consumir carne? O sea, ¿sí se puede lograr ese requerimiento diario?
Claro, sí se puede, y la verdad es que también no solamente nos ayuda a la salud, sino que también a la economía, la accesibilidad. A veces, muchas veces, pues desde nuestra perspectiva, a lo mejor en las ciudades grandes, pues decimos, pues vaya al súper y compre ahí su salmón y su pollo, su carne de res, yo qué sé, ¿no? Pero a veces, pues cuando vemos personas que están en comunidades o que a lo mejor nada más vinieron de visita a ver a sus hijos o yo qué sé, y regresan a su entorno donde a lo mejor no es tan fácil conseguir estos productos, pues los de origen vegetal son la mejor opción. Entonces, pues ahí le vemos muchos pros, ¿no?
¿Qué hay de las sardinas, el atún? Que creo que también dentro de la alimentación del adulto mayor, más allá de los cambios físicos o las enfermedades, que bueno, ahí ya su profesional les indicará que pueden y que no pueden, también está esta cuestión económica. Muchas veces pues ya no trabajan, ya no tienen los mismos ingresos y quizá la alimentación se tiene que adecuar a proteínas que no sean tan costosas, ¿no? Y aquí pienso, por ejemplo, en las sardinas, que creo que pudieran ser un buen alimento.
Claro, podrían ser un buen aporte de proteína, sin embargo, pues dos cosas a tomar en cuenta. Muchas veces pues vienen en aceite o vienen en salsa de tomate, que también a veces trae un aporte pues un poco elevado de grasa, pero algo que todavía predomina un poquito más en estos productos al ser ultraprocesados es el sodio. Entonces, en la población adulto mayor hay que cuidar no excedernos de sodio, ¿no? Porque pues esto puede ser un problema pues a lo mejor a la larga y pues tener mayor riesgo de desarrollar hipertensión, por ejemplo, ¿no? Hipertensión arterial. Entonces, aunque sí podría aportarnos pues una buena cantidad de proteína y pues llega a ser económico, pues hay que cuidar esta parte, ¿no? Entonces tratar de evitar
la parte de ultraprocesados. Pero, por ejemplo, yo hablo de las sardinas que solamente son procesadas, ¿no? O sea, igual el atún, claro, que no es un ultraprocesado. Un ultraprocesado, pues estamos hablando de un paquete ahí que traiga muchos sellos, ¿no? Y quizá unas sardinas o un atún solamente están procesadas. O sea, son alimentos que, si bien obviamente pues sin tomate mejor, pero que tenga la menor cantidad de sellos, pues quizás sí puedan ser un aporte de omegas, ¿no? De micronutrimentos, de proteína, que pudiera el adulto mayor y además con una asequibilidad pues muy grande. Entonces creo que sí, ese sí es un buen alimento, ¿no?
Sí, claro, y también sería pues siempre individualizar cada caso, ¿no? Como decíamos hace rato, no generalizamos de que a todos les vamos a dar o a ninguno, ¿no? De
no,
que
porque sí, tiene o mucho una sodio. Maruchan, eso sí es un ultraprocesado, ese sí, sí es un ultraprocesado, las
sí,
Maruchan.
Sí, tener cuidado pues con los conservadores que puedan tener, que entre ellos sodio, a veces pensamos en compuestos químicos muy complejos, ¿no? Pero a veces, pues también para conservar es esa parte, pero pues claro, individualizar, si no hay ningún riesgo, también si es del gusto de la persona, pues claro que lo pueden comer, ¿no? No le vamos a restringir sí. los alimentos que le gustan y que pues a veces a lo mejor no pueden causar un efecto negativo en ellos, ¿no?
¿Qué hay de los juguitos, los jugos? Que también pues de repente dicen, ay, pues el juguito, porque es muy saludable.
Claro, pues sí, evitar también alimentos que sean muy elevados en azúcares simples, que tengan este índice glucémico muy alto, para evitar pues estos picos de glucosa, ¿no? Que muchas veces ya traemos todos antecedentes de tener algún tipo de diabetes y pues la verdad es que en el adulto mayor a veces es muy fácil desarrollarlo, ¿no? Entonces tener cuidado con todo este tipo de bebidas. A veces decimos, no, porque es natural, mejor, ¿no? Mejor que una coquita o con jugo del valle, bueno, sin decir marcas, ¿verdad? Pero pues la verdad es que le quitamos toda la fibra, ¿no? Y muchas veces también muchas vitaminas llegan a ser fotosensibles, entonces pues la verdad termina siendo agua con azúcar y un poquito de vitaminas, ¿no? Entonces,
o sea, ¿qué jugos no?
Pues vamos a evitarlos. Sí, la verdad es que, como decíamos, no es que esté prohibido, sino vamos a limitar o a evitar, ¿no?
Sí, y acabas de tocar un tema importante, que es la hidratación. Porque la hidratación tendría que ser con agua simple.
Bueno, podemos hidratarnos de diferentes maneras, ¿no? Obviamente lo más básico sería el agua y pues podemos complementar con aguas de frutas, el café, el té, digo, siempre y cuando evitando endulzar, como ya habíamos dicho, sobre todo con azúcar blanca, azúcar morena, que termina siendo lo mismo, pero pues a veces necesitamos de ciertas herramientas, como son las soluciones de rehidratación oral, ¿no? Porque muchas veces no toman lo suficiente de agua, no quieren ir tanto al baño, están mal acostumbrados y solo toman 2 tazas de café al día y ya, y no toman más agua, ¿no? Entonces a veces llegamos a necesitar estas herramientas que pues nos ayudan a que realmente absorbamos esa agua en el cuerpo y los electrolitos, ¿no?
Sí, porque pues además pues tengo entendido que con la edad uno va perdiendo esa percepción de la sed. Entonces tú puedes estar todo el día sin tener esa sensación de sed y pues no te hidratas correctamente. Entonces, creo que sí es un punto importante en esta población, la parte de la hidratación. Y una de las preguntas más frecuentes es, ¿pueden consumir electrolitos? Y sí, ¿qué tipo de electrolitos?
Claro, muchas veces nos dejamos llevar con que existen unos que se ven muy bonitos y ya vienen listos para que los tomemos, ¿no?
Coloridos,
de muchos sabores, los agarramos del refri en cualquier tienda o farmacia o supermercado y decimos ese, ¿no? Porque hay comerciales. Sin embargo, la verdad, muchas veces le hacemos el feo a los que más utilidad tienen, ¿no? Que son los que vienen en sobrecito, como el Vidasuero oral, como el Hidrasor, como los electrolitos de diversas farmacias. Y estos tienen una cantidad pues equilibrada, ajustada de sodio y de glucosa principalmente y otros electrolitos que nos ayudan realmente a que se absorba todo este líquido en el cuerpo y que se solucione este problema de deshidratación. Muchas veces, por ejemplo, las bebidas deportivas o estas bebidas de electrolitos no cumplen con estos estándares que a veces recomiendan tanto artículos científicos y la OMS, ¿no? Sí. Que tengan a lo mejor de 75 a 90 mil equivalentes de sodio, entre otras características, pero pues al no cumplir con estas cantidades, pues a veces la hidratación es insuficiente, a pesar de que consumamos una gran cantidad.
Oye, ¿y estas pastillas que venden de electrolitos?
Hay unas que pueden ser buena opción, sin embargo, yo diría que no son la mejor opción y también a veces llegan a ser un poco caros. Entonces, yo la verdad siempre me iría por los de sobrecito, que pues a veces hasta trae el sello de que, como dice la recomendación de la OMS, y a veces hasta son gratis, a veces los regalan los servicios de salud y en farmacias llegan a costar 3, 5 pesos el sobre, muy baratos, la verdad.
Ahí está, bueno, ahí está esa recomendación de electrolitos. ¿Y qué hay de los alimentos? Porque los alimentos también nos aportan agua, ¿no? ¿Pudiera
Claro.
ser una manera de contribuir con la hidratación óptima?
Claro, totalmente. Muchas veces, a veces tenemos como esta regla de que 2 litros de agua al día, ¿no? Sin embargo, recordemos que todo debemos personalizarlo, pero a veces no solamente es la cantidad de líquido que eliminamos por la orina, ¿no? También, pues, por las heces cuando vamos a hacer popó, lo que sudamos, algo que llamamos pérdidas insensibles, que es al hablar y al respirar, pues, eliminamos vapor de agua, ¿no? Entonces, muchas veces esto, pues, podemos igual alcanzarlo entre los líquidos que bebemos y lo que tienen los alimentos. Entonces, pues, sí, claro, que es un aporte extra que nos ayuda mucho.
¿Y qué alimentos son los que tienen más agua?
Principalmente frutas y verduras, ¿no? Si las consumimos frescas y crudas, todavía tienen un mayor porcentaje. Obviamente, si pasan por un proceso de cocción, pues van a perder agua, sin embargo, pues todavía terminan teniendo un porcentaje importante, ¿no? Y el resto de alimentos también, pero en menor cantidad.
No, y además muchas veces en esta población sí tienen que pasar en cocción por la cuestión de la dentadura, ¿no?
Claro.
Entonces tendrán menos agua, pero pues que le entren a las frutas y las verduras. Pero luego la gente cree que como están cocidas ya no son nutritivas.
O al revés, o también a veces he visto mucha gente que glorifica que todo tiene que estar cocido, sobre todo en adulto mayor, y pues justo ahí es donde se pierden muchos nutrientes, ¿no? Y que la manzana cocida, que el chayote cocido, que la zanahoria cocida, que la avena, y así todo suavecito y blandito, y a veces no necesariamente, ¿no?
Ah, pues unas espinacas, esas sí se pueden comer, una lechuguita, el jitomate, ¿no? La temporada de mango que está ahorita con todo.
Exactamente.
Entonces, ¿no hay alimentos prohibidos?
No, no hay alimentos prohibidos y pues debe analizarse cada caso, pero importante recordar eso.
O sea que como para recapitular, prohibido dices, pues todos esos ultraprocesos que traen sus sellotes ahí, ¿no? Que se ve. Pero eso es en todas las poblaciones.
Claro, exactamente, en todas las poblaciones. Y también importante, a veces, no sé, le tenemos a veces tanto miedo a los ultraprocesados que a veces, no sé, por poner un ejemplo, el 14 de febrero, ¿no? Que regalan de repente paletitas, chocolatitos y así. Y a veces ya los tenemos tan satanizados que decimos, no, voy a comer esa paletita porque me va a dar diabetes. Y pues no se trata de eso, ¿no? A veces es un regalo, a veces es una ocasión, a veces es una fiesta, un cumpleaños y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, por eso es recordar que vamos a evitarlos y a limitarlos y no a prohibirlos totalmente.
Todo
¿no?
cabe en una dieta sabiéndolo acomodar.
Exactamente.
Entonces, proteínas, llámese carnes, pescados, frijolitos, lentejas, ¿no? Todo lo que son leguminosas. ¿Qué hay de los cereales? ¿Qué tipo de cereales se podrían recomendar?
Muy bien, definamos cereales porque a veces muchos piensan que hay como el Trix, el del gallo, todos estos. No, no, esos cereales no. Okay. Cereales nos referimos en nutrición cuando hablamos de todo lo que viene del trigo, del maíz, de o sea, por ejemplo, sus productos, ¿no? Tortilla, pan, pasta, hasta la papa la metemos en ese grupo a pesar de ser un tubérculo, pero pues por su composición nutrimental, ¿no?
Su camote.
Claro, que su camote, que sus tostadas, galletas a veces también, pero digo, también saber cuáles, pero pues todos estos nos aportan principalmente carbohidratos. Estos carbohidratos por lo general tienen que ser complejos y estos va a hacer que se absorba muy lentamente, ¿no? Que no haga estos picos de glucosa como a lo mejor los que son ricos en azúcares simples, pero pues sí debemos consumirlos porque nos aportan energía, ¿no? Y también tú sabes que está muy de moda también satanizar los carbohidratos cuando no, nos aportan muchas vitaminas, minerales y la energía es algo muy importante y por eso específicamente en el adulto mayor a veces vemos que están tan decaídos, no tienen ganas de hacer nada, quieren dormir todo el día y pues muchas veces por esta parte porque casi no están acostumbrados a comer hidratos de carbono.
Y justo, a ver, ahí en los hidratos de carbono no solamente es azúcar y harinas, o sea, bien lo dices. Yo siempre digo que hasta en los perros hay raza, ¿no?
Exactamente.
Los carbohidratos igual. Entonces, en los carbohidratos también está un componente clave en esta etapa que es la fibra.
Súper importante. Muchas veces no ubicamos que la fibra también es un carbohidrato, sin embargo, como muchas veces le explico a los pacientes, la diferencia entre los otros carbohidratos y la fibra es que la fibra no la podemos digerir, a diferencia de las vacas, por ejemplo, ¿no? Que tienen las enzimas para poder aprovecharlo y con eso viven y tienen mucha energía y son enormes, ¿no? Pero nosotros no tenemos esas enzimas. Entonces, las funciones que cumplen en nosotros es que tengamos una adecuada digestión, un buen tránsito intestinal, ayudan a la microbiota intestinal y pues tenemos tanto la que es fibra soluble e insoluble, ¿no? La que retiene agua y la que pues también nos ayuda a la peristalsis, pero no retiene agua, ¿no? Entonces, esto va a hacer que pues la popó vaya avanzando y tengamos una buena digestión, que no nos cueste ir al baño y que pues también se module la absorción de muchas cosas, ¿no? Como grasas y carbohidratos. Entonces es muy importante. Por eso una dieta basada en plantas pues sigue siendo muy buena opción, ¿no?
Sí. Y además, bueno, como bien dices, la evidencia apunta más hacia más vegetales, menos animales. Entonces ya hablaste de proteínas, ya hablaste de los hidratos de carbono y finalmente el macronutrimento que todo el mundo le tiene miedo, pero creo que en esta etapa también es fundamental, que son las grasas.
Muy importante. Y la verdad es que a veces pensamos en grasas y ya como algo malo, ¿no? Se van a quedar en la sangre, me van a tapar la arteria, me van a tapar el corazón. Y no, justamente aquí también hay de grasas a grasas, ¿no? Las buenas y, bueno, las buenas y las no tan buenas, tal vez, ¿no? Porque todas tienen una función muy específica. El problema es que a veces nos excedemos en las que no son tan buenas, ¿no? Y ya empiezan a tener, efectos no benéficos en el cuerpo. Tenemos principalmente los ácidos grasos que van a ser esenciales, o sea, los que el cuerpo no puede producir y que necesitamos consumirlos, ¿no? Principalmente omega 3 y 6, pero principalmente omega 3. ¿Por qué? Porque tiene funciones antiinflamatorias. Entonces, a veces el mismo entorno nos inflama, el estrés del trabajo, de estudiar, de que, no sé, hay que pagar la renta, el agua, el gas, todo eso. La misma contaminación como hablábamos hace rato y pues no se diga si hay una enfermedad. Todo esto nos causa inflamación y muchas veces como parte del proceso de envejecimiento hay mucha inflamación también en el cerebro, ¿no? Entonces el omega 3 nos ayuda a desinflamar sin ser un medicamento, sino es un nutriente y pues también podemos prevenir muchísimas enfermedades con el omega 3. Es de mis suplementos favoritos, que no es que sea para todos, pero tiene muchos beneficios. Podemos prevenir el cáncer, hipertensión, dislipidemias, Alzheimer, entre muchas otras cosas, Parkinson, pero pues saber que pues no todos los suplementos o no todos los alimentos tienen la cantidad suficiente, ¿no? Para producir estos efectos y pues sobre todo en esta población, ni se diga, ¿no?
O sea que tú sí serías partidario de su aceitito de hígado de bacalao.
Hay muchos suplementos que son muy buenos, de muy buena calidad. A veces pensamos que son caros, pero rinden mucho y a veces los que vemos más baratos son los que menos efectos pueden tener, ¿no? Que hay que fijarnos que si el frasco sea oscuro, ¿no? Porque no se oxiden estos lípidos, que las cantidades que traen las cápsulas o el aceite que viene, si tenga la cantidad suficiente de omega 3, entonces, pues también, no solamente la cantidad, la calidad también, ¿no? Entonces,
la calidad importa. Y para cerrar, otro micronutrimento que es básico, el calcio.
Muy importante.
¿Lácteos sí, lácteos no?
Lácteos sí. Yo soy partidario de los lácteos. La verdad es que son pocas las veces en las que vamos a decir no, lácteos ya a partir de aquí no, pero es un muy buen aporte de no solamente de calcio, de fósforo, de otras vitaminas y minerales. Entonces, el calcio, aunque podemos obtenerlo también de muchos alimentos de origen vegetal, como pues los de hoja verde, como espinacas, acelgas, lechuga, pues es importante que sí predomine en esta alimentación porque vemos muchos problemas de osteoporosis, ¿no? Y por lo mismo, de repente es tan común ver fracturas, ¿no? Fractura de cadera, de muñeca en estas personas y pues no deberíamos normalizarlo, más bien deberíamos prevenirlo para que ya no sea algo tan común, ¿no? Entonces, pues sí, va de la mano.
¿Alimentos recomendados ricos en calcio?
Principalmente aquí sí podemos hablar de lácteos, pero pues aquellos que tengan a lo mejor un aporte más bajo de grasa, podemos hablar justamente de alimentos de hoja verde, verduras de hoja verde, pero pues también vemos muchos productos que a veces ya son de consumo general, digámoslo así, que están enriquecidos con calcio. Entonces, por ejemplo, también la tortilla, ¿no? Pasa por este proceso de nixtamalización, que yo sé que a ti te gusta mucho hablar de esto, y pues se enriquece muchísimo con calcio y pues nos ayuda a esta parte, ¿no? Que es muy biodisponible en el cuerpo, no solamente la cantidad que entra, sino la que se queda en el cuerpo, ¿no?
Y los lácteos fermentados también, que ayudan mucho a la famosa microbiota, ¿no? Que es un buen leche de búlgaros o yogur de búlgaros, sí. Y que aparte en los adultos mayores les gusta bien. Y el yogurt, o sea, que también es un lácteo fermentado, ¿no? Obviamente sin azúcar y sin sellos, claro, y claro, sin cosas ahí extrañas. ¿Algo más que nos haya faltado, mi querido Francisco?
Pues nada, recordar que una alimentación completa va a cubrir sobre todo los micronutrientes que a veces queremos suplementar. A veces quieren ya darle un suplemento, no, toma complejo B, no, toma zinc, no, toma vitamina C, no, toma hierro. Y pues muchas veces nos olvidamos de lo más básico, ¿no? Que es que la alimentación sea completa, ¿no? Muchas veces la recomendación más general es que sea lo más colorida que se pueda, ¿no? A veces en vez de decir, no sé, el hígado es muy rico en hierro y a veces por eso solamente comen hígado y hígado, hígado, y se olvidan de todo lo demás. No, tiene que ser muy variada, de temporada. Eso va a hacer que ayudemos al ambiente, que sea más económico y pues que ayudemos a la salud, ¿no? Entonces, lo más variada que se pueda la alimentación. Si aún así tenemos dudas, pues siempre acudir con los expertos, ¿no? Que nos van a dar este panorama más grande y que no necesariamente es depender de ellos de por vida, ¿no? A veces necesitamos que nos enseñen un poquito y que nos enseñen, pues, cómo podemos vivir con una alimentación adecuada.
Es correcto. Un buen nutriólogo educa. Y pues el chiste no es estar yendo a que te den una dieta, esa no es la labor del nutriólogo. Y también nada más algo que se me estaba yendo y que creo que es importante. Muchos adultos mayores echan su copita de tequila para que les dé hambre.
Pues la verdad es que se contraindica el abuso del alcohol principalmente, ¿no? Abuso del alcohol, pues totalmente contraindicado. Sin embargo, muchas veces algunos estudios dicen, ¿no? Que podemos tener una porción de alcohol al día o tantas a la semana. Sin embargo, pues si podemos evitarlo, mejor. Y a lo mejor el único alcohol que podríamos verle ciertos beneficios, pues sería el vino tinto, ¿no? Por todos los antioxidantes que puede contener. Sin embargo, pues si no toman vino, no empiecen ahorita, ¿no? Es como un extra cuando ya tomas alcohol, ¿no? Sin embargo, pues estos nutrientes también podemos obtenerlos de la alimentación. Entonces, pues evitar el consumo de alcohol será lo mejor para el adulto mayor.
Sí, yo creo que, o sea, se arregla, como dicen, que te sale más caro el caldo que las albóndigas.
Exactamente, sí.
Pero, pues Francisco, te agradezco muchísimo. Es un tema muy amplio. Yo creo que se va a retomar, que nos escriban, nos comenten en el podcast qué dudas tienen y además, pues te pueden escribir a ti directamente, das consultas y consultas en línea.
Sí, también en línea.
Ahí está, por si te están viendo de otro lugar, porque no hay nada como las recomendaciones personalizadas. Recuerden que en este tipo de podcast y lo que se publica, las publicaciones pues son generales, son recomendaciones muy generales y siempre es importante acudir con su profesional de la salud para que les dé las indicaciones precisas. ¿Dónde te encuentran?
Bueno, pues me pueden encontrar principalmente en Instagram, pero también en TikTok actualmente. Estoy como Body Circulation. Trato de, justamente como mencionabas, dar la información ya un poco más digerida, masticada por mí y hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Muchas veces vemos términos muy complejos que decimos, pues eso qué significa, quién sabe, ¿no? Y yo trato de ponerlo en las palabritas más sencillas para que hasta la persona que no sabe absolutamente nada de nutrición lo pueda entender, ¿no? Que
lo
es como debería ser.
Lo haces muy bien. Y muchas lo haces gracias. Muy bien. Ya saben que a mí me encuentran en todas las redes como Bien Comer. Suscríbanse a este podcast. Está en todas las plataformas de audio y en YouTube. Gracias.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.